Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, sábado 21 de octubre, ya se está acabando el mes de octubre, ya huele a PIB. Eso lo vengo diciendo desde que arrancó octubre, ya huele a PIB. Y más ahora ya, la próxima fin de semana, entramos de lleno a la celebración de muertos. Toda la semana vamos a comer pip, el día primero y día dos cae entre semanas, así es de que vaya, ya hizo sus pedidos de pip, yo creo que es importante que lo vaya haciendo y que vaya usted previniendo para tener todo. Ya estamos muy tranquilos, al parecer solamente con lluvias en la onda de huracanes, parece que todo está tranquilo en el Atlántico y en el Pacífico, ya no hay nada, hay que seguir informados porque todavía estamos en temporada de huracanes, solo tenemos lluvias dispersas, que así nos han traído toda la temporada de lluvias. Ahora sí ha llovido fuerte en la ciudad de Mérida, qué bueno, aquí en Yucatán, qué bueno, porque pues, se ve el campo verde hermoso. Quédese con nosotros, tenemos programa de especialistas. Me acompaña esta tarde el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibori de Logismic. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto. Muy bien, muy buenas tardes. Pues muy contento de estar nuevamente aquí contigo y con tu audiencia. Ya habían pasado, pues creo que un poco más de un mes.
Oye, pues andas, te trabajas demasiado, mi querido amigo.
Pues lo suficiente, yo diría, pero sí, afortunadamente con mucho trabajo, con proyectos interesantes que estamos viendo que salgan adelante. Y pues contento de estar nuevamente aquí en tu espacio y con tu audiencia, Roberto.
Oye, qué bueno. Oye, platícanos, abriste Puebla, ¿no? Anduviste varios tiempos, estuviste buen tiempo en Puebla.
Sí, afortunadamente estamos abriendo la oficina de Adibor en Puebla, con muy buena aceptación. Ahí obviamente estamos más enfocados a atender al sector industrial, como platicábamos hace unos minutos, y al sector educativo por la cantidad de universidades que tiene el estado.
¿A poco tiene más universidades que Mérida?
Sí, le comentaba a Laura en un estudio que hicimos previo a la apertura, tiene más de 480 universidades. Entonces es impresionante, ¿no? Es entre eso y el número de iglesias que hay en la ciudad de Puebla.
Pantalla. O sea, aquí tenemos, no llegamos ni a 100.
No creo que tantos. Es más, dentro de la visión poblana es que Puebla se convierta en el estado que forme al país, ¿no? O sea, que cuando digas dónde estudiaste, pues no sé, un número significativo de mexicanos digan Puebla, ¿no? Es una visión muy interesante.
Claro.
Y pues ya mucho tiempo igual ha trabajado en sus instituciones académicas. Y yo creo que tienen igual ahí una ventaja competitiva por el número de universidades y
bueno,
que muchos viajan
a
estudiar.
Industrial, ¿no? Porque tiene una zona industrial gigantesca, Puebla.
Sí, es correcto. De muchísimos años ha estado ahí Volkswagen, de unos 4 o 5 años para acá el tema de Audi igual, todo el tema automotriz y todo lo que es el tema de metalmecánica, en fin, la parte industrial igual es muy relevante para el estado, que es uno de los sectores con los que más se está empezando ya a trabajar en Puebla, ver temas de mercadotecnia, de tecnologías para el sector industrial, que muchas veces todo lo que es el negocio a negocio o mercadotecnia industrial, pues no está tan atento en las mentes de los directores, ¿no? Al ser un business to business, pues
correcto,
dicen, pues yo fabrico mis materiales, mis engranes, mis partes, y se lo vendo a otra parte de la cadena de suministros y ya, pero la realidad es de que hoy por hoy pues todas las empresas necesitan mercadotecnia, ¿no?
No, aparte de mercadotecnia necesitan, el tema de hoy que vamos a platicar es lo que le llaman el aprendizaje profundo, pero de las máquinas.
Definitivamente.
No, o sea, sí. Es parte de toda la mecanización, diría, o la digitalización de todas esas fábricas. Esas fábricas cada vez tienen robots haciendo todo, ¿no?
Es correcto. De las áreas que más impacto van a tener en el tema de Internet de las cosas y de tendencias como la inteligencia artificial y demás, es la parte industrial. La parte industrial, como bien dices, va a automatizar muchísimos de sus procesos, que muchos de ellos ya están automatizados, pero lo van a llevar a otro nivel con temas de inteligencia artificial y con temas de comunicación máquina a máquina, que pues son dispositivos o van a ser ya dispositivos habilitados de como Internet de las cosas, ¿no?
Oye, entonces Puebla, bueno, ¿cuántos habitantes tiene Puebla?
Ahorita tengo, si mal no recuerdo, es arriba de 4 millones. Es la cuarta ciudad más importante del país.
Wow.
Después de, obviamente, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Guadalajara, Monterrey, Toluca, ¿no? Estado de México, que ya es conurbado.
Sí, es muy, muy, muy relevante igual, Estado de México, pero sí en importancia y en población, Puebla es la cuarta ciudad más relevante para
el
país.
Oye, pues qué bueno, felicidades, porque pues Adibor ya está por allá en Puebla y se ve que es un gran mercado, ¿no?
Sí, es un mercado muy interesante. Hicimos un muy buen análisis con el equipo de Puebla, que va a estar operando ahí con la directora Madeleine Salazar, que un día que venga aquí, si hay la posibilidad de venir a platicar contigo, pues va a ser fabuloso.
Claro.
La verdad es de que vemos grandes oportunidades para el sector, creemos que podemos apoyar muchísimo a la industria y al Estado para incorporarlo a estos temas y atender a sectores estratégicos en Puebla, ¿no?
Pues felicidades, creciendo Adibor, ya te falta Monterrey, ¿no? Bueno, ya
pues
estás.
Estamos en eso, ahí tenemos algunos planes ahí con algunas personas para abrir la oficina de Monterrey y también en Guadalajara, y pues seguimos trabajando, ¿no? Para seguir nuestro plan estratégico y plan de expansión.
Pues felicidades, mi querido Fer. Eso, como dices tú, me gustó la frase que dijiste. No trabajo demasiado, trabajo lo suficiente.
Pues sí, sí hay que...
Okay. La medida de suficiente para algunos es demasiado.
Claro, cada quien se pone su propia definición de suficiente, claro, ¿no? Pero yo creo que es algo que... de lo cual, pues realmente me gusta mucho hacerlo. No lo veo como una carga.
Claro,
Yo creo que si uno llega a tener... o a desempeñarse en un puesto, en un trabajo donde a uno le gusta lo que está haciendo, pues las horas van pasando y vuelan, ¿no?
Es correcto.
No, no se ve como una carrera.
Hay que cuidar que no te conviertas en workahólico.
Claro.
Yo sé que no estás muy bien balanceado.
Como bien dice, hay que buscar ese balance, ¿no? Entre la vida personal, la vida laboral y claro, la vida familiar. En fin, cada cosa debe tener su espacio y pues dedicarle el tiempo a cada una.
Y bueno, pues estás en el mundo del futuro, estás en el mundo de pues tú estás abriendo hasta brecha, ya estás en el mundo, tu empresa en marketing digital tiene que ir abriendo brecha de lo nuevo que existe, ¿no? Y el tema este que me llamó mucho la atención, y fíjate, porque anoche estaba yo viendo en la televisión un documental de nanotecnología.
Sí.
Pero dirigida a la nanotecnología, dirigida a las computadoras en los automóviles.
Uh-huh.
Entonces, hasta pasan que va a haber automóviles donde la carrocería o el si tú le das un rayón al coche, se va a autocurar porque está fabricado con materiales nanotecnológicos, o sea, que todo va a ser una computadora en el automóvil. Absolutamente todo. O sea, porque va a tener que tener sensores para el piso, para el clima, para conectarte a tu correo, conectarte a con otros automóviles para claro. que no haya atraso. No, impresionante, ¿eh?
Sí, la verdad es de que las tendencias, hoy que hablas del tema, me preguntaba mi hijo, que ahorita que estábamos ya a la escuela, dice, papá, ¿crees que van a volar los autos? Y le digo, yo creo que sí, o sea, es más, ya hay autos que vuelan, solo que no es un tema ya masivo, pero definitivamente le decía, lo primero que vamos a ver van a ser los autos autónomos, es decir, solos, los que sí. se conducen solos, y de eso va a venir una tendencia muy fuerte de tecnificar prácticamente, como bien dices, todas las partes del vehículo, desde la carrocería, la pintura, la conectividad,
Las llantas, todos
los dispositivos del
mismo equipo. Se van a manejar solos todos los automóviles en una ciudad. No va a haber tráfico, no va a haber embotellamiento, todos van a...
Sí.
Ya sin que intervenga el humano. Pero bueno,
es correcto.
De eso trata el tema de hoy, amigos. Interesantísimo, como siempre, con Fernando. Muy buena plática. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Todavía hace, aunque ya las temperaturas empiezan a ser muy agradables en la ciudad de Mérida, como para que se vaya usted a la playa, pero siguen siendo, creo, terapéuticos. No pierda usted esa, hay que desarrollar ese hábito. Yo le llamo un hábito saludable. Cargue hielera para todos lados y cárguela con todo lo que usted necesita para evitar los golpes de calor y la sed, como dirían en mi tierra. Pero bueno, gracias por acompañarnos aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. También quiero agradecer a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, que está pendiente de usted en las redes sociales. Platicamos, conversamos todo lo que usted quiera en las redes sociales, que se han vuelto un verdadero medio de comunicación muy importante para nosotros. Dele me gusta a nuestras redes sociales en @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Gracias por acompañarnos a usted y gracias también aquí a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Miren, esta es una empresa maravillosa. Es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, que tienen rutas desde Ciudad de Panamá y Tampa, Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones a mar adentro, alrededor de todo el mundo, un gran expedicionario, un gran empresario, que le tuvo fe a Puerto Progreso y dijo, no, aquí vamos a estar. Y mire que ahora con la definición de la zona económica especial, pues en la parte logística del puerto de Progreso se convierte en algo muy importante. Ya hay empresas apuntadas que se van a venir a instalar en esta zona económica especial y pues créame, amigos, eso nos va a dar un impulso económico y un impulso tecnológico, y para eso está aquí Línea Peninsular. ¿Tiene usted envíos de carga pendiente? Pues no dude en contactarlos. Márqueles al 96 99 35 55 19, o visite su página web www.lineaships.com. Y bueno, aquí estuvieron con nosotros la semana pasada, así es de que contáctelos. Vamos a explotar por completo el puerto de Progreso y que sea un detonante económico más aquí en la península de Yucatán, a través de Línea Peninsular. Bien, me acompaña aquí en el estudio el director general de Adibor, el ingeniero Fernando Santa Cruz, y estamos tratando de dilucidar esto del aprendizaje profundo, Fernando. Todas las máquinas, bueno, hemos tocado este tema de inteligencia artificial, pero yo me acuerdo que esto empezó cuando aquella supercomputadora Deep Blue de IBM venció al campeón de ajedrez Gary Kasparov en 1997, que fue una anécdota importantísima, ¿no? Después, en el 2016, AlphaGo, o sea, la compañía de Google, con el Google DeepMind, ganó un duelo con el campeón del mundo de un juego denominado Go.
Es correcto.
No conozco ese Go, ese juego, pero me imagino que ha de ser así medio complejo. O sea, aquí lo importante es ver que la inteligencia artificial no nada más va para resolvernos necesidades primarias, sino puede ir en un aprendizaje profundo de las computadoras, ¿no?
Sí, definitivamente, como bien dices, está muy vinculado, el tema de aprendizaje profundo está vinculado al tema de inteligencia artificial, es más, es una subespecialidad de la inteligencia artificial en la cual todo lo que es redes neuronales, es más, el aprendizaje profundo igual se le conoce como redes neuronales profundas, es decir, tienen capas adicionales de análisis en las cuales las decisiones llegan a un mayor nivel de profundidad, y todo este tema de aprendizaje profundo tiene que ver con la construcción de equipos para llevar a equipos de cómputo para llevar a cabo este tipo de aprendizaje artificial, ¿no? Que en algunas cosas pues sí es símil o parecido al aprendizaje animal, es decir, del ser humano o del comportamiento del cerebro, pero es más una metáfora que en realidad un símil tal cual, ¿no? Sí hay varios temas que tocan como punto de partida, por ejemplo, el reconocimiento de cómo aprende, por ejemplo, un niño, ¿no? Que le decimos esto es un árbol y le señalamos el árbol y el niño hace un proceso cognitivo de identificar la figura, los contornos, los colores. De manera similar, en algunos temas, en los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial, se van haciendo este tipo de entrenamiento a la red, de ir identificando, de ir entrenando a la red para que identifique contornos, que identifique colores, y posteriormente a lo que va el tema de aprendizaje profundo es hacer ya llegar a decisiones o resultados ya no, mejor dicho, más abstractos, ¿no? Más que de forma, fondo, color y demás, que sería tal vez las primeras capas, es llegar a análisis un poco más profundos.
Pero, por ejemplo, estas redes neuronales pueden ir a detalles, o sea, no nada más reconocer el árbol.
Es correcto.
Sino el niño aprende a reconocer las texturas.
Es correcto.
Porque son diferentes tipos de árboles y puedes aprendes
claro
a reconocer hasta el tamaño de hoja, el tipo de hoja. Eso es a lo que se refiere el aprendizaje profundo.
Sí, es correcto. Es llegar a un, pues prácticamente en la misma palabra está la explicación, aún llegar a un nivel de mayor profundidad en el análisis de ese tipo de información. Y como bien dices, lo interesante es empezar a analizar las posibilidades para nuestra vida cotidiana de lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? En dónde lo vemos aplicado. Y en muchos casos ya lo vemos aplicado, por ejemplo, en nuestros celulares, por ejemplo, con el reconocimiento de voz, tanto en los teléfonos Android, que le podemos dictar, o en los teléfonos iPhone.
Está Siri, ¿no?
Está Siri, donde hay ahí procesamiento de inteligencia artificial, de reconocimiento, en este caso de patrones de sonido, para traducirlos e interpretarlos a palabras.
Por Oye, ejemplo. ¿Y estos sistemas que mencionas ya aprenden en los teléfonos?
De entrada.
¿O ya están predeterminados?
No, obviamente hay un entrenamiento para el reconocimiento de palabras, pero sí van aprendiendo, por ejemplo, nuestra entonación, nuestra forma de hablar, nuestros hasta nuestras muletillas, en fin, va entrenándose, en este caso, dependiendo del usuario. Va teniendo una mayor exactitud, tomando en consideración cómo habla cada uno de los usuarios del
oye,
del
entonces
teléfono.
Esto de las redes neuronales o aprendizaje profundo, ¿también se puede aplicar en el marketing digital?
Definitivamente. Ahí definitivamente temas como el comportamiento de los usuarios, de sus patrones de compra, de su proceso de decisión o de identificación de qué necesidades tiene para que la mercadotecnia sea más dirigida en el momento correcto, con el mensaje correcto a la persona correcta, pues obviamente pasa por un proceso de análisis donde perfectamente se le pueden alimentar comportamientos previos del usuario para que a partir de ahí se haga, mira, esta persona ya está a punto de tomar una decisión de compra
o ya tiene, te manda el producto, ¿no? Ya la computadora decide por ti porque sabe que ya se te acabó, no sé, la loción, y entonces te dice, ah, pues este ya se le acabó la loción, yo decido por él y te pide tu... ¿no?
Yo creo que paulatinamente vamos a llegar a eso, internet conectado con temas de comercio electrónico, ¿no? Cuando uno autorice que en automático, cuando se vayan dando estos temas de internet, las cosas se comuniquen que un tema ya se acabó y tiene la autorización para que me lo manden en automático, cuando veamos ya está en nuestra puerta el detergente, ¿no?
Fíjate que ayer viendo este reportaje de los autos, hablaban de que el auto va a saber a qué hora te tiene que despertar porque te tiene que llevar a trabajar.
O sea, empieza a pitar en la cochera.
Impresionante. Pero bueno, a nosotros ya nos están pitando para ir a un corte comercial. Vamos a él y ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este lindo fin de semana. Ya sabe qué va a ser el fin de semana. Váyase a la playa, tantos lugares que tenemos en Yucatán tan maravillosos para ir a pasear, los cenotes. Ahora que he estado viendo toda la labor que hace este señor Sergio Grosjean, que limpia cenotes y los deja adecuados para que puedan ser explotados turísticamente. La verdad que es una labor excepcional. Y bueno, pues de veras hay tantos lugares para disfrutar aquí en Yucatán. Pero déjeme decirle y platicarle de nuestros amigos National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme platicarle de una de sus aplicaciones, que es el Soft Restaurant, y que ya lo tiene esta aplicación con tablets que los meseros traen para tomar las órdenes y acelerar el servicio, enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina. Incluir comentarios de preparación como sin cebolla ni tan caliente, evitando errores e insatisfacciones. Además, Sub Restaurant Móvil, podrás imprimir la cuenta desde la mesa. La verdad que National Soft, bueno, déjeme decirle que National Soft ya tiene en sus aplicaciones el reconocimiento facial desde hace varios años, cosa que apenas el iPhone 8 lo acaba de sacar. Y aquí en Yucatán ya desarrollaron la aplicación de reconocimiento facial en National Soft. Así es de que es una empresa yucateca 100% que está en el top de la tecnología. Y bueno, pues es orgullosamente patrocinador nuestro. Y por eso se lo agradecemos. Comuníquese con ellos. Pida una demostración, amigo restaurantero, de este Soft Restaurant gratis y sin compromiso. Dígales que escuchó en Fórmula en los Negocios y verá de lo que le platico. 941-5077 o escríbales a ventas@softrestaurant.com.mx. Soft Restaurant es para ti. Bueno, continuamos con nuestra plática aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios. Tenemos la visita del ingeniero Fernando Santa Cruz, que nos acompaña de Adibor, Él es el director general y de Logismic, y estamos platicando sobre esto del aprendizaje profundo. Oye, Fer, otra pregunta. ¿Qué significa en términos simples el que una computadora pueda aprender con estas redes neuronales? ¿Hacia dónde nos puede llevar? Para que yo lo entienda, porque luego a mí me cuesta trabajo. ¿En aplicaciones en dónde podemos ver esto, no?
Claro, la realidad es de que es muy amplia la gama de aplicaciones que puede tener lo que es la inteligencia artificial, porque básicamente permite que estos robots o estos softwares especializados sean entrenados, y a mayor cantidad de información que tenga y a mejor sea su entrenamiento, más tiene posibilidades de tener diagnósticos más precisos o decisiones complejas mucho más exactas y precisas, ¿no? Entonces, uno de los temas, por ejemplo, que IBM de varios años hacia acá ha estado teniendo una fuerte inversión en investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Uno de los primeros usos que se le han dado, además de temas como el tema de ponerlo a prueba en una competencia como ajedrez, como la que platicábamos al inicio, salud, por ejemplo, es uno de los campos donde más ya se está utilizando, tanto aquí en México, un grupo muy importante del centro, ya en sus procesos de diagnóstico oncológico, todo lo que tiene que ver con diagnóstico de cánceres, ya está utilizando herramientas, por ejemplo, de IBM, de inteligencia artificial. Porque de esta forma, por ejemplo, se hablaba de un caso que, por ejemplo, en 16 minutos, 20 minutos, tienen un diagnóstico que posiblemente de otra manera hubiera tomado alrededor, en horas de ser humano, alrededor de 160 horas, ¿no?
Ándale, el 10% del tiempo.
No, el 10% serían 16 horas, estos son 16 minutos.
Tienes razón.
Realmente, y con el poder de poder a incluir en el proceso de diagnóstico todo el conocimiento nuevo, moderno, investigación, artículos médicos, para llegar a un diagnóstico. Es decir, se le presentan los estudios que se han hecho, y esos estudios para elaborar un diagnóstico son cotejados contra infinidad de datos, infinidad de tesis,
y
para elaborar un diagnóstico.
¿Es capaz de dar el diagnóstico y hasta dar la solución en 16 minutos?
Sí, para que veas la capacidad de procesamiento y las posibilidades, ¿no? Esto obviamente lo que busca es complementar, en este caso, al sector médico en ese proceso de evaluación de información, que tal vez al ser humano por su capacidad cognitiva le sea imposible en un tiempo tan corto poder integrar en su proceso de decisión tanta información, ¿no? Y lo que buscan al final este tipo de herramientas es eso, es ser herramientas de apoyo en el proceso de decisiones, ¿no? Porque posiblemente hay cosas que todavía no se han llegado a sofisticar tanto, pero hacia eso va esta área de conocimiento profundo, que sea cada vez mucho más preciso y mucho más profundo el análisis que se tiene sobre la información.
Y bueno, me quiero imaginar que en este diagnóstico que platicas, que ya se puede hacer en algunos hospitales a través de Watson, ¿no?
Correcto.
La computadora es más certero Que las 160 y tantas horas que puede aplicar un doctor, y es más certero porque el Watson tiene más información que el doctor. ¿Funciona así?
Yo creo que sí. Yo creo que va uno de los puntos claves, como hemos platicado en otros programas, va a ser el entrenamiento que reciba en estas redes neuronales o estos softwares de inteligencia artificial. A mejor entrenamiento, a mayor decisión. Al final, un médico, ¿cómo es que él llega a tomar esos diagnósticos? Pues básicamente es a partir de su conocimiento y de su experiencia.
Claro.
Entonces, lo que significaría que tendríamos que proveerle a estos softwares de inteligencia artificial experiencia, es decir, presentarle casos y cuál fue el resultado, y otro caso y cuál fue el resultado. Y esto combinado con la investigación, los artículos y demás, va a ser que lleguen a resultados más exactos. Es decir, más exactos y más rápidos. Entonces, pero el entrenamiento va a ser fundamental, tan es así, claro, que en un programa hablábamos de que de los nuevos puestos que se van a crear,
es el
va
que
ser
entrena.
Los entrenadores de software de inteligencia artificial.
Pero ahí también me lleva a una pregunta que aquí en el tema también lo ponen. Esa información, quien entrena a la computadora tiene que ser honesto, ¿no? Porque si tú mientes en la información que estás que le estás instalando a la computadora, la computadora puede llegar a conclusiones equivocadas, erróneas, ¿no?
O sea,
también hay un tema de ética. De valores.
Hay temas éticos, hay temas legales, es decir, éticos desde el punto moral respecto a las decisiones o a las propuestas o respuestas que dé el software, temas legales respecto a quién es el responsable de esa decisión o esa recomendación. En fin, hay muchos temas que todavía ahorita van a ser puntos a resolver en la legislación y en la manera de interactuar con estos sistemas, porque va a ser más cotidiano. Es más, hay una tendencia ya importante en el tema de Internet a los chatbots, ¿no? Que son pequeños sistemas. Previamente, hace unos años, pues ya era prácticamente muy común ver asistencia en línea, ¿no? Hoy por hoy esa asistencia en línea, a diferencia de años anteriores, ya está siendo reemplazada por un software de inteligencia artificial que te responde. Es decir, en lugar de que haya una persona de un centro de atención, de un call center, dándote respuestas uno a uno, ya es un chatbot donde ya tuvo un entrenamiento a partir de una base de datos de dudas generales que tienen las personas, en las cuales la interacción ya prácticamente es...
Farid Cetina nos trajo a un emprendedor que desarrolló Hermes,
de una empresa que se llama Solite, que es acá yucateca.
Aquí yucateca.
Sí.
¿Qué es esto?
Es correcto.
¿Qué contesta?
Es correcto. Entonces, eso, por ejemplo, es un uso de inteligencia artificial puesto para fines de atención a clientes o fines comerciales, ¿no? Entonces,
híjole. Pues está buenísimo. Oye, deberíamos de desarrollar un Hermes para que le conteste a tu mujer cuando te llama por teléfono, ¿no? Vamos, un corte comercial. No se vayan. Ahorita regresamos.
Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, déjeme darle una mejor recomendación. Es hora de la comida. ¿Qué mejor que ir al mejor centro botanero que hay en Yucatán? El restaurante Ceiba del Estabay se transforma en centro botanero. ¿No ha sido?
No, bueno, fui al restaurante, pero me dices que ya es centro botanero.
O sea, le agregaron darte botanas cada vez que pides una cerveza, que está sensacional.
Excelente.
Entonces, buscando el buen servicio, ameno, divertido, pusieron un grupo de que toca música de los 70s, 80s. No es banda, es formidable. Te puedes poner hasta a bailar como buen centro botanero.
Claro.
Yucateco. Y además, puedes seguir probando los tradicionales platillos que desarrolla Ceiba del Estabay, como el pocchuc, el chocolomo, el mondongo, la cochinita, los lomitos, la longaniza de Valladolid, el queso relleno. No, la verdad que... Y además, mira, te van dando la botana hasta el queso relleno, pero te hacen un queso relleno de botana, chiquito, delicioso.
Qué rico.
No, la verdad que... Está espectacular, amigos. Y mire, este fin de semana todavía están ellos en la fiesta de inauguración, así es de que la primera cerveza va por parte de la casa.
No, pues ya no, ya no hay pretexto para nada.
Vayan para allá, les voy a decir dónde está. Está en calle 33 diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Stabay y a pocos pasos de la Macroplaza. Mire, si usted está circulando ahorita por cerca de la Macroplaza, vaya para allá, de veras, váyase ahorita para allá, bájese al Centro Botanero y la primera cerveza va por cuenta de nosotros, así es de que, y a probar el mondongo. A mí, la verdad, el mondongo lo hacen de una manera excepcional. Pero bueno, nos acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, CEO y director general de Adibor y Logismic, y estamos pues tratando de encontrarle la cuadratura al círculo, como diría el filósofo, con esto del aprendizaje profundo en las computadoras o en la inteligencia artificial. Fernando, ¿cuál es el gran avance en este campo que le gustaría ver hecho realidad en la próxima década? Y vamos a dirigirnos en la parte de marketing digital, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ver en este sentido de desarrollo? En el otro día escuchaba yo, o leía más bien, lo que quería Mark Zuckerberg, que Facebook se convierta prácticamente también en tu asistente. O sea, Facebook ya puedes hacer llamadas, Facebook puedes hacer chat, Facebook te va a decir los cumpleaños de la gente, te va a decir las citas, te va a decir etcétera. O sea, se puede convertir en un verdadero asistente tuyo, así como platicamos de el automóvil te va a despertar para que te vayas a trabajar, ¿no?
Claro, no, definitivamente los cambios que vienen para los próximos años en temas de incorporar en nuestra vida cotidiana elementos de inteligencia artificial van a ser dramáticos, ¿no? Y en el tema de mercadotecnia o que tenga que ver con temas de comercialización, con comercio electrónico, se van a ver pues muy, muy puestos a la práctica de las empresas. Es decir, cada vez va a ser más inteligente la manera en la que las empresas lleguen a sus consumidores de una manera más transparente y yo diría que hasta más honesta, ¿no? En el sentido en el sentido de llegar a la persona correcta con la necesidad del producto o servicio entregado al momento, ¿no?
O sea, que nos vamos a librar de los vendedores tendenciosos que te quieren engañar, que te... Sí, ¿no?
Sí, realmente, en los últimos años han venido apareciendo varias tendencias en la parte comercial, como el solution selling, que era una técnica de vender su solución más que empujar un producto. Después,
correcto.
Con todo lo que fue el marketing digital, pues ha estado muy, muy dirigido a pagar por resultados, a tener segmentaciones muy exactas para llegar realmente al consumidor que te interesa, para hacer un uso muy eficiente del presupuesto publicitario. Y yo creo que esta última parte va a llegar a un siguiente nivel. Es decir, hoy por hoy sí requieren una gran capacidad de análisis para llegar a esos segmentos de manera adecuada y sí existe un proceso como de prueba y error en los cuales vas identificando cuáles son tus segmentos, en qué momento es el más conveniente, qué mensaje es el que realmente termina haciendo clic con el consumidor. Y yo creo que en este proceso se van a incorporar elementos de inteligencia artificial. Uno de los grandes jugadores de la inteligencia artificial en su proyecto para hacia los 10 años es Facebook. O sea, si uno visualiza cuál es su ruta de producto para los próximos 10 años, uno de sus grandes temas a trabajar es inteligencia artificial. Y hoy por hoy Facebook vive de la publicidad. Es realmente un medio de comunicación, es un medio publicitario del cual tiene la mayoría de sus ingresos, por lo que va a ser muy probable que vamos a ver integrada a esa plataforma elementos de inteligencia artificial para que los productos, servicios lleguen en el momento correcto, a la persona correcta, prácticamente, como decías, entregados casi sin necesidad de que los pidas. En fin, a partir de necesidades, ¿no? De nuestras necesidades, de nuestros gustos, de nuestros consumos, ¿no?
Qué interesante lo que estás diciendo, porque incluso escuché lo que decían en Washington de esta investigación que están haciendo de la interferencia de los rusos en las elecciones de Estados Unidos, uh-huh. que utilizaron a Facebook,
¿sí?
donde pagaron publicidad para dirigir las tendencias de la gente en las redes sociales.
Sí,
que eso se puede hacer hoy en Facebook. Y escuché por ahí a Mark Zuckerberg, o leí, que él decía que estaban trabajando para establecer esos códigos éticos que tú, aunque quieras pagar la publicidad, si la publicidad que quieres poner no es éticamente correcta, no te la van a dejar poner.
Es correcto.
Hacia allá va. Y eso lo va a decidir Facebook. No creo que Mark Zuckerberg se ponga a ver cada uno de los que está comprándole publicidad, ¿no? Eso lo hace una computadora,
sí, inteligencia artificial. Definitivamente uno de los grandes retos con el tema de inteligencia artificial, porque pues son decisiones que se van formando al momento, o son miles, en este caso, como son miles o millones de anunciantes en tiempo real, pues rebasan la capacidad humana de estar revisando caso por caso. Por eso, por ejemplo, las inserciones de publicidad que aparentemente tendían a favorecer o eran campañas de desprestigio en las elecciones de Estados Unidos. Ahora, el reto va a ser ir definiendo esos temas éticos dentro del comportamiento de los sistemas de inteligencia artificial, es decir, qué sí y qué no, ¿no? Porque
correcto.
Cada vez esas decisiones las vamos a ceder a estos sistemas, ¿no?
Correcto.
Y estos sistemas van a tomar decisiones sí a partir de una serie de parámetros, incluyendo los componentes éticos que se definan, ¿no?
Pues deberías de desarrollarte un sistemita para las elecciones ahora, y ya, que sea un ente de inteligencia artificial que diga de los candidatos, que no.
Pues hubo una película hace muy poquito en cartelera, hace 2-3 semanas, con Tom Hanks, que de lo que trataba era como que era una empresa ficticia entre Google y Facebook, donde llegaron a un punto donde las elecciones pues se sucedía como con tu cuenta equivalente de Facebook,
ajá,
¿no? Entonces eran elecciones casi en tiempo real, sin intermediarios, en fin.
Bueno,
y al final en la película
bien.
Como que se sale un poquito de cosas de control algunos temas, pero son temas que cada vez son más recurrentes y que como humanidad vamos a tener el reto de definir esos temas éticos, legales y morales.
A través de una computadora. Interesantísimo. Mi querido Fer, ¿dónde te pueden localizar?
Claro, nos pueden buscar en internet, adibor.com.mx, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, o al teléfono, todavía se usa.
Todavía se usa.
941-5555. Que con muchísimo gusto los ayudamos a planear sus estrategias digitales.
Muchas gracias. Fernando Santa Cruz, ingeniero, director general de Adibor. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.